España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Rendezvous. Francia 2016.
¿Cómo se dice 1996 en francés?
Ah, 1995.
Pues eso mismo. Hola, Luis.
Hola. Ahora ya pongo acento ya de ya acento más de la parte
Chely.
Del centro.
A Evangelino le saludo, que lleva toda la noche aquí hablando de la Champions.
Ya por aquí sigo.
Pues estamos. Nos vamos a la Eurocopa de 1996. Me recuerdo que hemos hablado en anteriores ediciones de la convulsa situación que vivía la selección española por las críticas que le caían al seleccionador. Pues señoras y señores, pónganse los cinturones de seguridad, que vienen curvas.
Sí, abróchense los, que viene Javier Clemente. Es una época también convulsa en la Unión Europea, bueno, convulsa de cambios. De ser 12 pasamos a ser 15.
Tres países nuevos.
Claro, Austria, Finlandia y Suecia. Y efectivamente es una época muy convulsa para la selección española, la de Javier Clemente, muy movida, ¿no?
Además aquí ya cambia, porque siempre se había criticado mucho al seleccionador, ahora el seleccionador también critica a los demás, con lo cual, bueno, ahí tenemos un poco empate.
Lo vamos a ver, que se crearon una serie de filias y de fobias en torno al seleccionador. Era todo muy crispado, ¿eh?, en torno a la selección española. Bueno, nosotros venimos de caer eliminados en un partido dramático de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, que muchos recordarán, aquel partido contra Italia. Partido que también, si hacemos memoria sonora, yo creo que podemos coger tres momentitos de ese partido y resumirlo en medio minuto. Mira.
Ahí va el balón hacia Salina. Patriota. Caminero. Ahora ha sí. Recuperado el balón. Caminero. No. Qué pena. Qué pena ha tenido Salinas. Ahí el partido.
La ocasión de Salinas, el gol de Bayo.
Demostraron esto... que tenían una capacidad de definición más o menos, más o menos similar.
Sí, más o menos similar. Y lo último era el codazo de Tassotti a Luis Enrique. Los pitidos del árbitro Sandor Puhl, me acuerdo perfectamente.
Esa imagen inolvidable, ¿no?
Esa imagen inolvidable.
Luis Enrique con esa cara.
Con la nariz sangrando, con el tabique roto.
Esa cara de impotencia, de cabreo, ¿no?
Esa desesperación de decir, pero no estás viendo que me han roto la nariz.
Me han roto entera, vamos.
Bueno, pues no. Sandor Puhl no solo no lo vio, sino que además pitó la final. Bueno, venimos de esa eliminación en el Mundial y España se prepara para el largo camino hacia Inglaterra con el mismo equipo base que tenía en el Mundial de Estados Unidos. Por primera vez tenemos la fase final de la Eurocopa de 16 equipos y por primera vez ya en la fase de clasificación la victoria vale 3 puntos en lugar de 2. Ya estamos en la época de victoria, 3 puntos.
Y más cosas que pasan en la época relacionadas con el fútbol. Ángel María Villar sondea la posibilidad de que España juegue la Copa América. Y sondea los clubes para ver, oye, si el año la edición del año que viene, ¿por qué no mandamos a la gente a jugar a América? Bueno, no fue muy bien recibido por lo que se ve. En Madrid se inaugura la Peineta con un evento de atletismo al que vienen Mike Powell y Michael Johnson, que acaban siendo un poco desastre porque hay un caos de tráfico monumental y no llegan a tiempo ni gran parte de los atletas, con lo cual ahí ya empezamos a tener algunos problemas de tráfico que puede que los socios del Atleti de Madrid tengan en un futuro, por cierto, eso habrá que verlo.
Estuvo Antoñito ayer en la Peineta, nos dijo que estaba...
Más avanzado, sí, muy avanzado, muy grande.
Estupenda,
eso sí. Parece, sí, eso parece.
Pues en este momento se está inaugurando. Ahora, ambientando la Eurocopa del 96, ahora es cuando se está inaugurando la Peineta.
Además, en esa época se hicieron unos cuantos conciertos, uno importante de Metallica, que es un grupo bien importante para los amantes del rock duro, como teloneros Soundgarden, un grupo de Seattle un poco de la estela de Nirvana, que aprovechan ese movimiento grunge para subir enteros.
Bueno, mientras todo esto pasa, España comienza su andadura 1-2 ganando en Chipre. Vamos a escuchar a Clemente, pero vamos a avisar a la audiencia de que hemos decidido suavizar un poco el impacto de las palabras del seleccionador.
Menuda empanada hemos tenido. Ha sido el peor partido desde que soy seleccionador.
Hemos elegido una voz,
¿qué voz
de mujer?
Más femenina tenía Clemente en aquel
momento. Sí,
una voz dulce de mujer, sí. Para suavizar un poco el impacto de las palabras de Clemente, ¿no? El siguiente partido es Macedonia 0-2, dos goles de Julio Salinas, del que acabamos de hablar,
¿Dónde estaban
los que en ese momento, ¿te imaginas? ¿Te imaginas Lama narrando esos goles?
Yo soy un gran defensor de Julio Salinas,
La noticia de portada en los periódicos deportivos en ese momento es el bicampeón del mundo Carlos Sainz. Es decir, el Mundial de Rallys ocupa portadas en ese momento, ¿sí, en la prensa deportiva en España. Sainz, por una avería, se queda lejos del título ese año. Lo gana Didier Auriol, el francés, el campeonato del mundo de rallies en ese momento. Y en la previa del próximo partido, Clemente dispara de nuevo.
Valdano y yo nos parecemos como un higo a una pasa. Yo no me he metido en los sistemas de nadie, pero algunos sí ha dicho que no le gustan mis listas o mi táctica.
Estas críticas de Clemente con esta voz, bueno, parecen
más refinadas.
Más suaves, ¿no?
En ese momento no lo eran tanto, quizá. A la vez que Clemente, que ya vemos que es un personaje que atrae mucha atención, llega a la música española otro personaje que también es capaz de cosas muy buenas y cosas muy malas. Andrés Calamaro, primero con los Rodríguez y luego el solo, en solitario, que graba además luego ya bastantes discos. Un tipo con muchas anécdotas y muy futbolero, por cierto, en el 95 saca un disco fantástico los Rodríguez. Que hay una canción que hemos oído algunas veces en varias gradas argentinas que se llama Para no olvidar.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche.
Mi primer disco fue el Hasta luego de los Rodríguez. Estaba esta canción incluida, es de esos años, 95-96.
Se llama Palabras Más, me parece que se llama no sé cómo se llama.
Bueno, el Hasta luego era el recopilatorio que ellos hicieron para despedirse, y esto es Para no olvidar, que es un temazo de los Rodríguez. Bueno, hemos ganado dos partidos y estamos en el tercer paso, que es la selección de Dinamarca, que es vigente campeona de Europa en ese momento, sorprendiendo en el 92, ya lo hemos contado. España sí ocupa la portada esta vez de los principales y las principales páginas de los diarios deportivos, tras darse un banquete de buen fútbol. Donato se estrena dando una muy buena imagen, además sustituye a Fernando Hierro. Ganamos 3-0 ese partido. Michael Laudrup está muy mal y eso ayuda a que España gane también. Goles de Nadal, el propio Donato y Luis Enrique, el actual entrenador del Barça. Y después, ya en diciembre de 1994, España consigue una impresionante victoria en Bruselas ante Bélgica por 1-4, que sí. Creo que tuvo un testigo de esta selección.
Yo estuve en ese partido, porque yo vivía en esa época en Bélgica, que estaba entrenando para luego, cuando yo se me pregunta cómo se dicen los años en francés, tuve que hacer ahí unos cursos.
Sabías, ¿no?, que te lo iba a preguntar.
Claro,
algún día, tarde o temprano.
Aparte que los belgas no lo dicen igual, porque ellos dicen non-en-sang, pero bueno, esto es anecdotario belga.
El Marca en ese partido, por cierto, le da 3 puntos a Proudhon, lo que nos hace sospechar, lo corroborarás o no, Luis, que el portero estuvo bastante bien, o sea que España...
Sí, yo recuerdo partidazo y una fiesta ahí en las gradas totalmente.
4 victorias en 4 partidos, España sigue embalada hacia la Eurocopa del 96. Y tercer recadito de Clemente, por favor, Andrea.
Tengo derecho a insultar si me insultan. Estoy esperando a que me machaquen cuando perdamos.
Ahí es nada, tengo derecho a insultar si me insultan, bien. Bueno, no está mal.
Clemente.
Tampoco le falta razón, ¿eh?
No.
En ese aspecto.
Oye, desde luego.
En otras cosas y en esta
ciertas
no.
Cosas irrebatibles. En marzo del 95, la Federación Española elimina la obligatoriedad de utilizar vallas en los estadios de primera y segunda división, que ya sabemos que había algunos problemas de seguridad. Esas avalanchas británicas que recordamos contra las vallas, por temas de seguridad se quitaron.
Está cambiando la fisionomía de los estadios.
Exactamente, van cambiando los estadios, se va imponiendo un estadio más moderno de lo que había hasta ese momento. En esos momentos también, musicalmente, se despide un grupo de estos que sabéis que me gustan a mí, que a lo mejor no tienen el reconocimiento del grandísimo público, pero a mí me parecen fantásticos. Un grupo de Granada, que además están ahora, han vuelto a tocar, están ahora de gira, 091, un grupazo, que bueno, les produjo un disco Joe Strummer, el de los Clash, tiene esta canción estupenda, La Torre de la Vela.
Señor grupo, Luis.
Grupazo.
Este es un señor grupo.
Un grupazo fantástico.
Bueno, estamos con España sacando un puntito útil de la visita de Bélgica, 1-1, gol de Julen Guerrero. Le gana los dos partidos siguientes a la nueva selección de Armenia. El partido de Yerevan, el primero de ellos, es el partido 100 de Zubizarreta con la selección. Se convierte en el primer español que lo consigue. Y Clemente, hay una curiosidad sobre este partido. Clemente tiene que dirigir el mismo día a las sub-21 por la mañana y a la absoluta unas horas más tarde. porque Goicoechea, el seleccionador sub-21, está en Qatar dirigiendo a la selección sub-20 en el Mundial, que allí está Raúl, si no recuerdo mal, y que es semifinalista, España, que era semifinalista en ese Mundial sub-20.
Esas cosas de Clemente, que luego también sacaba Molina de lateral izquierdo, ¿no?
Sí, en un amistoso.
Cosas, sí, sí, esas cosas de Clemente siendo Clemente. El verano del 95, hay también un momento importante en el fútbol español. El Celta de Vigo y el Sevilla son excluidos de la competición por la Liga, lo que hace que suban automáticamente el Valladolid y el Albacete. Se produce una revolución general en esas dos ciudades, montones de manifestaciones y protestas y demás. Al final, por la presión, se permite una liga de 22 equipos, que es una cosa bastante única. ¿En Sevilla cómo lo celebran? Pues imaginamos que en parte escuchando a otro de estos grupos míos favoritos, los Mártires del Compás.
Échale, échale a tu corazón el aire.
Otro grupo, bueno, este para seguirlo aquellos que no lo conozcan. Y mientras esto se hacía en Sevilla, en Vigo también tenían su propio grupo. En este caso, después de toda la movida de la que hablábamos en los años 80, hay un grupo especialmente importante, Los Piratas, de Iván Ferreiro, que es otro tipo importante de la música española de ahora.
En ese momento la prensa está contando que Fernando Redondo le ha dicho que no al seleccionador argentino Passarella porque le ha exigido cortarse el pelo.
Toma.
Eso es lo que se cuenta en la prensa deportiva de ese momento. Fernando Redondo dice que, por supuesto, por ahí no pasamos. Me tengo que cortar el pelo, no voy a la selección. España golea a Chipre 6-0 y un mes más tarde empatamos en Copenhague 1-1 con Dinamarca gracias a un gol de Hierro de penalti y sellamos la clasificación para la Eurocopa tras haber faltado a la anterior. Opina Paco González en su columna del diario AS, seremos duros de pelar en la Eurocopa.
Mira.
De Paco que no hay nadie que pueda ponerse al nivel de España en ese momento, o sea que podemos ser candidatos al, sí, al título.
Campeón de Europa después, ¿no?
Sí, eso sí, dijo, que éramos candidatos.
Sí, sí, sí.
Que éramos candidatos.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo dijo en ese momento, Paco.
Por eso digo.
Nuestra selección consigue tomarse la última jornada de clasificación, que es un 3-0 intrascendente como Macedonia, como prueba para algunos jugadores jóvenes que están entrando en la selección. Kiko, que en el 92 había sido campeón olímpico
en España. Sí, lo hablamos el otro día. Claro.
El partido se juega en Elche, que es algo importante porque hemos estado relacionando a Sevilla con la selección durante muchísimo tiempo. Y aquí empieza un poquito la ruptura, ¿no?, de ese idilio maravilloso entre Sevilla y la selección. Y hay otras ciudades que disfrutan de la selección española.
Y más cambios. En el 95, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aprueba la ley Bosman. Bueno, hace la sentencia que da lugar a la ley Bosman, que permite a los jugadores negociar libremente cuando acaben los contratos y, sobre todo, elimina los límites para los jugadores comunitarios. Es toda una revolución, porque empiezan a cambiar las alineaciones totalmente respecto a lo que estamos acostumbrados. Por cierto, en el 95 también el rugby pasa a ser profesional. Muchos cambios en el deporte en todos lados. Y en el tema de la música en España, algo importante. Unos meses antes, ya en el 94, Los Planetas sacan Super 8, que es uno de los discos un poco de referencia así del indie español, claro. Lo produce Fino Llonarte, que es el bajista de Los Enemigos. La portada es de Javier Aramburu, de San Sebastián, que es un tipo que hace unas portadas fantásticas. Y Los Planetas ya empiezan a apuntar como el grupo potente que van a ser, que empiezan a ser en ese momento, con una canción que se llama ¿Qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer después de tanto tiempo? Te dejo de querer.
Recuerdo que Maldini nos contó la semana pasada que en Fiebre Maldini entrevistaron a Jean-Marc Bosman.
Ah, sí.
Al de la Liz Bosman.
La semana pasada.
Está absolutamente arruinado.
Está arruinado, sí.
Pues arruinado.
Debió hacer dinero el abogado, eso sí.
Sí.
Se llamaba Jean-Louis Dupont, creo que se llamaba.
Jean-Louis Dupont, sí.
Sí, que luego además ha estado en muchísimos temas de... Y cuando yo vivía en Bruselas le conocí, era un tipo que, bueno, empezaba ahí un poco su carrera y pegó ahí el pelotazo con la sentencia, que realmente fue un impacto en todo el mundo.
La revolución supuso a muchos jugadores hacerse multimillonarios y cobrar mucho más de lo que cobrarían, abrirle las puertas a los jugadores de fronteras que hasta ese momento estaban cerradas. Y a él se le cerraron muchos equipos, las puertas se le cerraron, claro.
Es lo que dice él, que a costa suya se ha hecho un dineral y él se ha quedado.
Él no ha visto ni
la y él le, se ha quedado. Le la puso rica. El nombre a la norma y se quedó colgando de la brocha.
Ha cambiado el fútbol para siempre sí. Y él
no se ha llevado
nada.
No ha
visto
nada.
Ni
la verdad
ni
que, una cala. Que tiene una parece un guión también de una película,
sí,
¿no?
Verdad,
la historia
verdad,
de Bosman es la
es verdad.
Historia de la película.
¿Con quién cerramos hoy, Luis?
Grupos franceses de finales de los 90. Hay muchos grupos en esta época en Francia de un sonido electrónico bastante particular, muy elegantón y tal. Y hay unos que a mí me gustan especialmente que se llaman Air, que son así, bueno, son electrónicos pero también son acústicos, así muy elegantes, muy hipnóticos. Tiene esta canción que se llama Kelly Watch the Stars.
Y la próxima semana, el desenlace de esta Eurocopa del 96, que Paco predijo que España iba a ser
un candidato
duro de pelar.
Pero sí, lo pensaban muchos, ¿eh?
Muy buen equipo. Yo
lo pensaban muchos.
Lo recuerdo como un muy buen equipo.
Sí, lo pensaban muchos.
Se ríe al mirar.
No, me río porque recuerdo lo que pasó, entonces por eso me río.
Por cierto, el debut de Molina, del que hablaba Luis, es en abril, en un amistoso, en abril contra Noruega, en Noruega. Debuta Molina como interior izquierdo.
Sí, y estuvo cerca de marcar un gol, un disparo desde fuera del área. Y que hicimos todo, a ver si lo mete.
Molina, que ya era mi ídolo por aquel entonces, cuando yo le vi ahí corriendo la banda, que casi marca un gol, yo ya recuerdo eso en pie. Ya me pareció un tipo extraordinario, sí, claro.
Impresionante.
Adiós Luis, adiós Fernando, gracias. Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.